Alabado sea Dios. Día feliz, te damos gracias, Señor, por ese gran día. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Happy day, día feliz. Cuando Jesús quitó mis pecados, alabado sea Dios. Tomen asiento esta mañana. Un día feliz, en verdad. Cuando el Señor nos reveló que Él quitó nuestros pecados, nos limpió. Que el Señor le bendiga esta mañana. Saludo a todos los padres por su día. Que el Señor bendiga a todos los padres aquí esta mañana. Alabado sea Dios. En verdad podemos cantar ese himno, día feliz. Pero no es solo un día feliz, sino son días felices. Maravillosos días. Deberíamos regocijarnos en nuestra salvación ahora y todos los días. No deberíamos, sino no es una carga, no es una presión en nosotros. Nos regocijamos en nuestra salvación aún hoy. Y que nunca perdamos esa bendición. Y es como nuestra hermana contó esta mañana. Es maravilloso contar nuestra salvación y nos ponemos sentimentales al hablar por lo que el Señor nos ha llevado. Y yo sé que todo lo que pasamos en esta vida es para enriquecer nuestra relación con el Señor, porque eso para mí es lo más importante en esta vida. Al final del día, nada nos va a soportar o aguantar sino nuestra relación con Dios, que lleguemos a conocer al Señor. Y Él nos pone sobre pruebas, y la razón por la cual Él hace eso, para que los conozcamos a Él, para entenderlos en nuestra falla, en nuestra carnalidad, en nuestras vidas, nuestros problemas, su perdón y su limpieza, para que sea mucho más apreciado por nosotros y le conozcamos a Él. Lo que sea que fuere la situación, un problema, una debilidad o carnalidad, su poder, su presencia nos sostiene, su poder nos sostiene, nos guarda y se hace real en nosotros y podamos alabarle a Él. Él envía su presencia y un poder que nos guarda en este camino. Si nuestra carnalidad nos reinarían, ¿dónde estaríamos? Y agradezco al Señor que una de las cosas grandes acerca de ser un cristiano es que nuestra carne no nos domina. Quizá en algunos momentos nos controla, pero hay algo dentro de nosotros que controla y restringe la natural pasión del hombre y trae bajo la sujeción del espíritu. Y la más grande liberación que podemos tener es de nosotros mismos. Dios nos libera de nosotros mismos, nos guarda. Recuerdo una vez cuando estaba en la escuela y yo leí un libro, no puedo recordar el nombre, el título de la novela. Era acerca de un hombre que hablaba de sus triunfos, pero sus pasiones lo destruyeron. Su orgullo lo destruyó, su ira lo destruyó. Y no tenía control sobre eso. No es como que si podía detenerlo o controlarlo, pero sino que lo llevaba por una vía, un camino que no tenía control. Pero cuando venimos al Señor, nuestra carne pierde su poder y Jesucristo toma control. Eso no significa que de vez en cuando va a levantar su cabeza, pero Jesús toma control. ¿A dónde nos hubiera llevado nuestro orgullo? La gracia de Dios y la misericordia puso control a eso para que no nos gobierne y nos reine, si no seamos controlados por Cristo y el Espíritu Santo y no por nuestras pasiones. Y eso nos guarda de muchas experiencias dolorosas, nos guarda de muchas experiencias dolorosas en la vida. Agradecemos al Señor por eso. Ahora, si miras para atrás en tu vida, tus experiencias, yo creo que la hermana Ruth está contenta que tuvo ese problema en la espalda cuando mira al pasado y las cosas por las cuales el Señor la trajo. ¿Qué fue eso? Solo para mostrar la gracia del Señor, del hecho de que ha sanado de ese dolor de espalda, pero fue solo eso para mostrarle, hay cosas que todos pasamos nosotros y miro a mi vida pasada, cosas horribles que pasé, pero no cambiaría por nada esas experiencias, porque yo sé que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es por un divino propósito, que nos ayudan para la gloria y para el honor de su gloria, y agradezco a Dios para eso. Todo eso es para formar un carácter en nosotros. Dios está formando un carácter en nosotros para heredar un nuevo reino. Él está formando experiencias por medio de experiencias. ¿Cómo podemos conocer a Dios a menos que seas puesto en una situación donde puedas confiar en Él? Agradecemos a Dios por eso y bendecimos su nombre. Él es un gran y poderoso Salvador. Tengo un mensaje simple esta mañana. Va a ser en verdad simple, demasiado simple diría yo, pero algunas veces eso es lo que necesitamos. Pueden ponerse para lectura la palabra de Dios. Isaías 26, versículo 9. Isaías 26, 9. Y deseo hablar del tema buscando a Dios. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré y bu a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Padre, encomendamos en tus manos tu palabra. Y oro, Señor, que lo envíes por medio del Espíritu Santo y nos animes hoy y nos des fortaleza. Eres bueno estar en la casa del Señor, con la familia de Dios, Padre, porque obtenemos fortaleza de tu familia unos entre otros, y no necesitamos unos a otros, y te necesitamos a ti más que todo. Y oro, Señor, ahora que bendigas tu palabra y ministres a nuestros corazones. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Vamos a hablar cómo Dios nos pone ciertas circunstancias para que sus hijos aprendan cosas, pero aún en el mundo, cuando los juicios de Dios están sobre la tierra, entonces los habitantes de la tierra aprenden cosas, justicia. A veces es una mano dura que la gente aprende, es bajo circunstancias duras. O una mano dura de Dios, o una disciplina estricta y entrenamiento bajo la presión, es para hacer que sacar lo bueno de nosotros. Y algunas veces lo mejor no es confiar en nuestra propia fortaleza, sino en su fortaleza, en su fuerza. Como individuos necesitamos crecer y aprender. No podemos aprender de ninguna otra forma sino por la escuela de las pruebas. Dios no tiene, me gustaría enseñar a la gente una clase de cristianismo y filosofía y conocer y todo esto y solo hablar, pero nadie aprende de esta forma. Es absolutamente, no sirve empezar a leer solo leyendo o estudiando. Yo tengo algunas marcas en mi mano de las cosas que hice cuando salí al campo y empecé a cortar árboles y todo eso. Cuando salimos al campo, y ahí es donde obtenemos nuestras marcas, nuestras cicatrices. Y así se me hice estas marcas cuando empecé a cortar árboles. Y es la única forma de aprender. Y tienes que hacer eso para aprender. Pasar por el lado práctico de la vida es ahí donde aprendemos nuestras lecciones. Lo más importante de recordar también es, nunca Dios va a permitir algo sobre tu vida que te va a destruir si eres hijo de Dios. Quizá tengas problemas, pero Él te va a levantar. Él nunca va a permitir nada que te destruya. Él sabe los límites de cada uno, nuestras capacidades, y Él nunca va a ir. Yo creo que fue Spurgeon que dijo, Dios nunca va a poner una libra, una onza de prueba más grande que tú puedes resistir. Él nunca va a poner un peso sobre ti que tú eres incapaz de cargar. Ahora, quizá crees que no lo puedes hacer, pero eso nunca te va a destruir. Dios te va a ayudar a pasar esa prueba. Y él, confiamos al Señor en eso. Si eres débil y no eres capaz de soportar mucho, Él aún te va a enviar pruebas, pero no va a ser tan severas como otras, quizá. O como otros, las pruebas de otras. Así que no te preocupes lo que tienes de los problemas y cosas que otros pasan. Y Dios nunca te va a poner sobre cosas que no puedes cargar, sino aquello que es ordenado para ti, no para destruirte, sino para fortalecerte. Pero regresando a nuestro texto esta mañana, con mi alma te he deseado en la noche. Para mí, la cosa más grande en la vida de un cristiano es el deseo de Dios, la búsqueda de Dios. La cosa más grande en el corazón de un cristiano es tener un hambre y tener sed de Dios. Es la cosa más grande en el ser humano. Como Isaías dice aquí, con mi alma te he deseado en la noche. Es decir, hay algo dentro de él que lo atraía a Dios, que alcanzaba a Dios, que clamaba a Dios. Y en todas nuestras oraciones tiene que haber algo, tiene que salir de nosotros, que alcanza y clama por Dios, y llama, y busca, y cree en Dios. Y dice, y con mi alma te he deseado en la noche, y con todo en que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El primer punto que quiero hacer es esto. El corazón del cristianismo es buscar a Dios. El pulso de la vida de cada creyente es el hambre y la pasión de Dios por Dios. El deseo, el hambre de Dios. Para mí, esto es el corazón del cristianismo. Si eso no existe, entonces se convierte en una formalidad religiosa de qué hacer y qué no hacer, y eso no es bueno, y es duro, es seco y no es real, y es manufacturado y no tiene vida en él, no tiene atracción. Yo no estoy interesado en una religión de qué hacer y no hacer, pero lo más importante es que debemos tener una pasión y un deseo y un amor para servir y buscar a Dios. Podemos pasar horas tratando de dividir y enseñar doctrina y todo tipo de cosas y lugares. Venir a una, lo que llamamos una perfección en teología, y estar muertos, sin un hambre y sin una pasión y sin una sed del Señor. No es una formalidad religiosa o lo que haces y no haces. Pero cuando esa hambre no está, perdimos la esencia de nuestro caminar cristiano. Perdimos la esencia, la verdadera pasión que nos acerca y nos guía. Y yo te digo, es necesario la inspiración de Dios, deseo y pasión para vivir por Dios. Tú no puedes hacerlo por un entrenamiento o por educación o por filosofía o corrigiendo tu mente o por la disciplina de tu vida. Tiene que haber una inspiración y una unción para vivir esta vida. Y eso nos da el deseo por la santidad de Dios. Benditos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, es ese deseo, esa hambre, esa sed del Señor. Y cuando perdemos eso, perdimos la esencia del Evangelio. Perdimos la realidad de nuestra relación con Dios. No hay nada más grande. Cuando el deseo no está, en verdad, cuidadosamente tomas el tiempo a tu oración. Cuando el deseo está ahí, tus oraciones nunca terminan. Tú solo sigues. El tiempo no existe. Que Dios sea misericordioso en nosotros. La otra cosa es, Dios ama que lo busquen. Ven, el que hizo todas las cosas, el que nos hizo, el que hizo el universo, el que nos creó, el que nos redimió, desea que nosotros lo deseemos y lo busquemos. Él desea eso. Por eso Dios quiere que lo busquemos. Es lo mismo como un esposo quiere que su esposa lo quiera, quiere su afecto y su respeto y su amor que esté ahí. para que ella desee a su esposo, no que solo sea por una formalidad de un documento que digas marido y mujer y por tanto tenemos que hacer esto y aquello, sino que haya un amor y una pasión y un deseo entre ambos. Y cuando eso no está, el matrimonio no funciona. Cuando eso no está, se acaba. Por eso continuamente necesitamos estar en el amor de Dios, que va a estimular toda cosa buena y cosa pasión buena en nuestras almas, en nuestros corazones. Dios ama que lo busquen. Él se siente rechazado a menudo, que no lo respetan cuando no lo buscamos en nuestra necesidad, cuando recurrimos a alguien más para buscar la solución a nuestros problemas. Y esto es una escritura que me condena, pero habla del Kinaza, cuando él estaba enfermo de su pie, que él no buscó al Señor, dice, sino buscó a los médicos. Ahora todos somos culpables de esto. No estoy trayendo condenación a nadie, pero podemos ver el corazón del Señor cuando el profeta de Dios escribió eso, que él no buscó al Señor. Yo creo que el Señor desea que le busquemos en todas nuestras enfermedades, en cada problema buscar a Él. Ahora, quizá necesitemos ayuda de nuestros compañeros y hermanos y hermanas, pero fundamentalmente nuestra ayuda viene del Señor, no del hombre. Entonces Dios desea, cuando un problema existe, primero busca al Señor, busca a Dios. Dios tiene la respuesta. Problemas en la casa, problemas en relaciones, busca a Dios. El problema es que tenemos que estar de acuerdo los dos pareja para estar buscar al Señor. Busca al Señor, humíllate delante del Señor, clama a Él. Él tiene la solución para lo que sea. Dios ama que la gente lo busque. Salmos 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios miró del cielo para ver si había alguien que lo buscaba. Él está buscando que nosotros busquemos a Dios. Yo tengo una referencia aquí de A.W. Tozer, un hombre, un predicador de generación pasada. Dice: la complacencia es muerte y mal de todo crecimiento espiritual. Un deseo tiene que ser presente, o si no, no habrá manifestación de Cristo a su gente. Él espera a que sea deseado. Él espera a que lo busquen. Es malo que muchos de nosotros, Él espera tanto tiempo, demasiado por nosotros. Dios ama a su gente y que lo busquen. El progreso espiritual no puede ser hecho sin un deseo y un hambre del gran Dios. Y eso es la única forma, no lo obtendremos de otra forma. El hombre siempre está buscando sustitutos, busca las cosas del mundo, busca lo que sea, pero no Dios. Pero en nuestra vida, en nuestra búsqueda en esta vida, en nuestra búsqueda en la vida, es Cristo a la cual tenemos que seguir. Es el camino del Señor que queremos seguir. Es esas pisadas de sangre en las arenas del tiempo. Es esas pisadas de sangre en el desierto de la vida. Es esos pisadas que tenemos que seguir. ¿Y qué representan eso? Sangre. Representa dolor, representa sufrimiento, representa malentendidos. El hombre más solo que existió en esta tierra fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que concluye cuando dijo: mi Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo entiendo que todo el mundo me haya desamparado, pero Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Las pisadas de sangre de sufrimiento, pisadas en el desierto de los problemas y dificultades de la vida. ¿O queremos seguir esas pisadas del Señor? Seguir esas pisadas, ese camino y buscarlo a Él, como Pablo dijo, para que lo encontremos. Pero el hombre busca en otros lados cuando busca las cosas, la solución. Es muy mal cuando el hombre toma ese deseo, esa sed que puso para buscarlo él y lo pone en otras cosas y busca otros afectos y las cosas de este mundo. Yo creo, pienso en Salomón. Salomón le fue dado Una experiencia en la vida que tú y yo jamás tendremos. Le fue dada una experiencia en la vida que algunas pocas personas tuvieron antes. Se le fue dado tres cosas principales. Se le fue dado poder. Dios le dio riquezas y le dio placeres. Respecto al poder, todas las naciones daban tributo a Salomón en sus días y había paz en todo el mundo. Porque Salomón al final hubo un poco de problemas, pero este hombre tenía poder sobre todas las naciones. Todo el mundo pagaba tributos a Salomón, aún la reina de Saba. Muchos de los grandes gobiernos del mundo venían a ver a Salomón. Lo que sea que él decía ocurría. Y eso es la forma que es cuando la gente tiene riquezas y placeres y quieren lo único que y lo que quieren es poder. Y Salomón tenía poder. Y muchos de estos hombres ricos y los banqueros de este mundo tienen todo el dinero que quieran, pero lo que más quieren es el poder. El dinero y las riquezas no lo satisfacen mucho, pero lo que más quieren es el poder sobre las naciones, poder sobre la gente. Y eso es la base en la cual el anticristo va a surgir, es bajo el poder. Nosotros no queremos tener poder sobre la gente, no queremos controlar a la gente. Queremos nosotros tener libertad y todo eso. Pero nosotros queremos que Dios nos controle. Pero el hombre quiere tener poder sobre otro hombre, controlar. O mucha gente saltando de aquí para allá queriendo gobernar a otras personas. Ni siquiera están calificados para eso, no tienen ni el carácter. Yo les digo, hay un hombre que tiene el carácter para gobernar. Hay un hombre que tiene el carácter que regresa para gobernar y reinar con la vara de hierro, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Y sin carácter no podemos gobernar. Y si no tienes el carácter, vas a gobernar injustamente, vas a ser cruel, vas a gobernar mal, vas a hacer cosas que nunca deberías hacer a la gente. Pero cuando tienes el carácter, uno de los grandes políticos de nuestro día, pienso en él, que fue usado, muchas veces fue rudo, yo creo que fue Winston Churchill que empezó a disparar a los niños cuando él estaba en problemas. El hombre, porque él era de la aristocracia, el hombre puede ser rudo en sus corazones, pero Dios aún usó a ese hombre en la guerra y todo eso. Pero aún así es necesario tener carácter. Y tú no puedes ser orgulloso para gobernar. Porque entonces estás defendiendo a tu ego todo el tiempo y no estás preparado para arrepentir o humillarte y decir lo siento, estoy equivocado. Pero es necesario tener carácter para eso. El hombre busca estas cosas. Él busca riquezas. Dios le dio a Salomón riquezas como nadie tuvo. Las calles de Jerusalén estaban hechas de oro. Dios dijo que voy a convertir tus piedras en oro. Y había un tributo de oro que venía a Israel cada año de todas las naciones del mundo, de la tierra en esa época. Y Salomón tenía grandes riquezas y mucho oro acumulado, riquezas como no creerías. Cuando construyó la casa del Señor, lo hizo en 7 años. Para construir su casa, lo hizo en 13 años. Y miles de trabajadores y albañiles y obreros trabajando en sus casas. Puedes imaginar cómo se vería esa casa cuando terminaron de construirla. Pero saben, ve a buscar esa casa hoy, no la vas a encontrar. Todo en este mundo pasa y decae y termina. Y luego los placeres, cuando hablamos de placeres, él podía tener toda mujer que quisiera, mientras ella no fuera la esposa de otro hombre. Tuvo como 500 concubinas y 500 mujeres o algo así. Y tuvo muchas mujeres extrañas de otros países que amaba, y exóticas mujeres y todo eso. Dios ayudó a ese pobre hombre, pero él tuvo todo tipo de mujeres con ideas y diferentes dioses y todo eso. Y Salomón fue atraído a eso. Eso no fue su naturaleza, pero él lo tomó y probó todo eso y hizo todo lo que tenía cantantes, artistas que cantaban para él todas las noches. Tenía conciertos y tenía los mejores músicos en la tierra. Él no tenía que poner un DVD para escuchar música o ver algo. Él no tenía que poner una canción en la radio o algo así. Él no tenía que conectar nada. Él tenía conciertos en vivo. Y él construyó jardines, como no creerías, jardines flotantes, todo ese tipo de cosas, campos y viñas, prosperidad, árboles frutales, todo tipo de cosas y todo lo que podemos imaginar. Su reino fue convertido en un paraíso, fue un tipo de Cristo en el milenio, con muchos miembros, su novia, con riqueza incomparable, con cosas de recreación y todas cosas que tenía Salomón. Y tuvo placeres. Él dijo, todo eso tuvo Salomón. Y cuando llegó al final del asunto y probé todo eso, probé toda la mejor comida de todo el mundo, dijo él. Todo lo que mi corazón deseaba, lo hice. No controlé mi deseo por nada que estaba a mi disposición e hice todo lo que quise, dijo Salomón, sin ninguna restricción. Y llegó a la conclusión y dijo, simple conclusión, y dijo, lo hice todo y he estado en todos lados, probé todo lo que quise, y dijo al final. Y la conclusión que llegó fue, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Nunca lo satisfizo, nunca pudo satisfacerlo. Yo te digo ahora, yo prefiero, y lo digo con todo mi corazón, yo prefiero vivir en una choza y tener la presencia del Señor que vivir en un palacio y no tener esa presencia en mi vida. Nada es más desconcertante para un creyente que no tener esa presencia de Dios al lado. Es nuestro poder que nos sostiene, es nuestro gozo, es lo que nos guarda, es nuestra alegría, es nuestra comida, eso es nuestro pan, es nuestra vida, es nuestra vida. Vida es donde tú vives, vida es no es lo que no está alrededor tuyo, vida es lo que no tienes, vida es Cristo. Tener a Él vale más que todo este mundo, lo que este mundo puede ofrecer, más que hijos e hijas, más que esposo o esposa, más que popularidad, más que todo poder, más que riqueza en este mundo, más que todas las cosas, es tener a Jesucristo. Y yo quiero decir esto, hay placeres que nunca has probado, pero tú puedes conocer y tenerlo si buscas a Dios. Y yo no quiero poner ese condicional si buscas ahí. Vamos a hablar de eso más adelante. Dijo Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto es la conclusión. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y yo llego a una conclusión, dijo. Busca a Dios en tu juventud y no cuando seas viejo. Esto es lo siguiente que quiero decir. Isaías dice en la escritura que él buscó a Dios temprano. La tendencia del hombre es poner, atrasar las cosas, pero yo creo que tenemos que buscar a Dios cuando temprano en nuestras vidas. El tiempo correcto es cuando la oportunidad se presenta. Aunque tenga 6 años o 50 años o lo que sea, el tiempo correcto es cuando responder cuando Dios te presenta la oportunidad. Tú nunca sabes si esa oportunidad va a regresar otra vez. La gente dice, oh, eso es el evangelista que quiere convertir a la gente y todo eso. No, es la sabiduría del Señor. En Hechos 24, 25, siempre nosotros tomamos, ponemos las cosas para mañana. O mañana voy a hacer esto. O mañana voy a buscar más a Dios. Mañana voy a ser más santo. Mañana nunca viene, porque cuando llega mañana es hoy. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24, 25. Esto es lo último que oímos de Félix. Nunca más se oyó de él. Nunca vino otra vez. No hay un récord que Félix tuvo una oportunidad o encontró un tiempo de arrepentirse. Nunca tuvo oportunidad de hacerlo. El tiempo oportuno es siempre hoy, cuando la oportunidad se te presenta. Buscar y encontrar a Dios temprano en nuestras vidas nos salva de muchos problemas. La vida cristiana tiene problemas, pero Dios está ahí para ayudarte. Hay alguien que te lleva en sus brazos cuando no puedes avanzar. Hay alguien que te ayuda en las dificultades de esta vida, pero cuando no tienes al Señor, ¿cómo necesitamos buscar a Dios en todas las cosas? En verdad lo necesitamos. Que nos salva de muchos problemas y cosas, traumas y problemas, cuando pensamos de las cosas internas y pecados y decepción y todo eso. El asunto, cuando no eres cristiano, antes en el preámbulo de eso dijimos, cuando no eres cristiano, quizá no quieres pecar, pero no puedes controlar tu naturaleza pecadora. No puedes hacer nada al respecto. No puedes controlar tu carne, tus pasiones. ¿Ves cuántos borrachos se levantan al día siguiente deseando no haberlo hecho jamás? ¿Cuántos adúlteros se levantan al día siguiente arrepintiéndose por lo que hicieron, pero luego lo hacen otra vez? Vuelven a lo mismo. El pecado, cuando te gobierna, es tan destructivo. ¿Cuán bueno es, como joven o mujer joven, buscar a Dios y hacer Él el enfoque de nuestra vida y ponerlo en primer lugar y buscarlo a Él y continuar haciéndolo siempre? Lo siguiente que quiero decir es, buscar a Dios no puede ser legislado o forzado. Algunas cosas pueden ser forzados y obedecerlo. Podemos pasar por muchas formas, aún religiosas, mandamientos y todo eso. No es difícil vestirse bien. No es difícil ir a la iglesia. No es difícil aparentar ser un cristiano o pensar para que otros te vean. Algunas cosas puedes hacerlo. Puedes ordenar que un niño coma, pero tú no puedes ordenarle que tenga hambre. Si eres casado, puedes ordenar que tu esposa te prepare algo de comer, pero no puedes ordenarle que te ame. Ella quizá pueda fingir por un tiempo, y eso es de la forma que es con buscar a Dios. Tú no puedes legislar buscar a Dios. Tiene que estar ahí. Dios tiene que poner algo en tu corazón. Tú no puedes legislar el amor. Tú no puedes legislar los deseos del alma. Tú no puedes hacerlo. Dios tiene que ponerlo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ese pez, los salmones, cuando buscan regresar al original río donde nacieron, y cuando luego van al océano de la vida, nadie en el océano va y le enseña al salmón que tiene que regresar a esos ríos donde él nació para que él muera ahí y otros salmones salgan de eso. O nadie los enseña eso. Nadie les dice. Nadie les explica cómo tienen que hacer para que hagan eso. Pero ese salmo tiene algo en su corazón. Dios trabaja por la naturaleza. Yo siempre digo, Dios funciona por la naturaleza. Tú no puedes legislar esos deseos. Tú no puedes forzar o exigir. Ahora, como padres, puedes esperar cierta cosa de tus hijos hasta que tengan una edad donde ellos tomen sus propias decisiones. Puedes esperar eso. Y es esperado que los hijos obedezcan a los padres mientras tanto. Pero no dices, cuando te sientas bien al hacerlo, tienes que hacerlo, pero la Biblia dice, tienen que obedecer a sus padres. Pero es necesario que el niño tenga deseo. Lo mismo cuando venimos al Señor. Tú no puedes legislar un deseo. Tiene que haber un deseo que Dios pone en el corazón humano, que nos atrae, así como el salmón es atraído hacia ese río y pasa por muchas cosas y nada en contra de la corriente y todo eso. Yo recuerdo una vez una experiencia cuando desviaron un río por esas construcciones que hicieron ahí de las represas, y este salmón quería regresar al original río donde había nacido, pero empezó a seguir ese corte, esa desviación del río que hicieron hasta ese lugar, hasta ese estanque que estaba ahí, ¿no? Y el salmón no podía y se quedó atrapado ahí, y había muchos salmones que trataron de regresar a la fuente original, pero se quedaron ahí atrapados y Trataron de hacer todo lo posible para salir de ese lugar y regresar, y estaban ahí y a punto de morir y se sorprendieron por eso. Y es increíble cómo la atracción que tienen para regresar al lugar donde nacieron y completar su ciclo de vida. Y es de esa forma cuando uno busca a Dios. Peleaban para regresar a su lugar de origen, luchaban. Es necesario tener un deseo y Dios pone ese deseo en tu corazón. Tú no puedes legislar eso, tú no puedes forzar eso. Decimos, tenemos que tener oraciones, no está mal eso, pero ¿cómo sé que tú estás preparado para tener servicios de oración? Tú tienes oración en tu casa. Lo haces primero en tu casa y luego vienes a la iglesia a orar. Ahí me doy cuenta, tú no puedes legislar la oración, tú no puedes legislar el deseo en tu corazón, pero tiene que ser Dios trabajando dentro de ti, Dios creando el deseo en tu alma, Dios creando el deseo, el hambre, la sed. Si no, no se puede hacer nada. Como dije, algunas cosas pueden ser ordenadas, pero otras cosas no pueden ser mandadas o forzadas. Tiene que haber algo ahí. En el Antiguo Testamento todo era hecho bajo términos legales. Tenemos que tener cuidado que muchas veces Dios puso eso en términos de legalismo para mostrar al hombre que no podía cumplir esos requerimientos sin un verdadero sacrificio, un sustituto y sin misericordia y gracia. Pero eso, ellos estaban bajo, fueron ordenados a obedecer. Y estaban bajo otro pacto, otro. En 2 de Crónicas 15:13. Y cualquiera que no buscare a Jehová, Dios de Israel, morirá, grande o pequeño, hombre o mujer. 2 de Crónicas 15:13. Entonces, eso seguro llevaba a que mucha gente solo busque a Dios bajo formalidad y obediencia. Seguro muchos tenían un deseo y un hambre en su corazón, pero la mayoría había una formalidad y un legalismo en servir a Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios dijo, nunca funcionó eso. Y les dijo, les voy a dar un nuevo corazón, les voy a dar un nuevo espíritu, y van a caminar en mis mandamientos, porque les voy a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu y un nuevo deseo, dijo Dios. Entonces no podemos legalizar buscar a Dios, no podemos ordenar y esperar que la gente busque a Dios. Tiene que ser Dios moviendo dentro de nosotros. Y ahora, yo oro que tengamos un deseo y oremos que Dios danos ese hambre otra vez, danos esa sed, pon en nosotros, Señor. Hay muchas promesas para el que busca a Dios. Primero, los que buscan a Dios lo encuentran. Encontrarán los que buscan, es una promesa de Dios, su palabra lo dice. Los que buscan, encontrarán, los que buscan serán llenos. Y es la palabra de Dios y lo creo. Persistentemente, sinceramente, continuamente, los verdaderos buscadores buscan y lo encuentran. Yo me sorprendí por una historia de la vida real acerca de un hombre polaco. Su nombre era Janusz Wyszehek. Y él fue enviado a los campos de concentración en Siberia como un prisionero político. Estas autoridades rusas en 1934, cuando Stalin estaba matando a mucha gente, dijeron que mató entre 60.000 y 100.000 personas. Eso es el tipo de personas que Stalin mató y lo mantuvo en secreto. Hoy no hubiera pasado eso con la comunicación moderna, pero a escondidas la gente desaparecía en los campos de concentración y nunca más se sabía de ellos. Y si tenía una sospecha sobre ti, si él pensaba que tenías poder, alguna amenaza, él te eliminaba. Sus seguidores más cercanos los mató. Cuando él murió, tenían tanto miedo de entrar a su cuarto porque lo iban a interrumpir o molestar y lo iba a matar. Así que él tuvo un ataque cardíaco y estuvo agonizando por horas y horas sufriendo y nadie en se atrevió a entrar a su cuarto por la violencia y la naturaleza maligna de este hombre que mataba a todos los que interrumpían o entraban a su cuarto, y luego lo encontraron muerto ahí y había agonizado por mucho tiempo. Pero en 1934 ocurrió esta historia de este hombre. La esposa de Janez Wife fue llevada presa por el comunismo y lo torturaron hasta que ella confesó en contra de su esposo. Ella fue destruida y en lágrimas. Ella sabía que lo iban a matar a él y a ella de todos modos. Así que confesó por obligación en contra de su esposo que él había hecho cosas malas y había dado información y todo eso para solo complacer a los que la estaban, a los soldados, al comunismo que lo estaba presionando. Y así funcionaba en esa época. Lo que hacía, a él no le importaba si eras culpable o inocente, él te mataba de todos modos. Y todo el mundo oía de eso e infringía temor. Este hombre fue matado porque habló mal de Rusia o vendió información de Rusia y todo así funcionaba. Así que la nación estaba controlada por temor. Estoy tan contento que tenemos un señor que nos mantiene por su amor. Estoy tan contento que no es un asesino, sino vino a traer vida y abundante vida. Es el hombre más compasivo que existe, el hombre que ama más que caminó jamás sobre la tierra, y no hay ni nada malo que él pueda hacer, y no hay nada incorrecto. Él siempre vino a traer vida, él vino para curar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Este es nuestro Señor, este es el gobernante que viene al mundo. A mí no me importa quién sea elegido como gobierno en este mundo, en Estados Unidos o en Rusia o donde sea. Yo les digo, Jesucristo viene otra vez. Y sabemos, Jesucristo viene a reinar este mundo. Nuestro Dios viene a reinar este mundo. Alabado sea Dios. Bueno, sigamos. Este hombre fue enviado a los campos de concentración en Siberia por la confesión de su esposa, y eso era muerte segura. Ponían a esos hombres en los bosques bajo 40 grados centígrados de temperatura y hielo, un ambiente hostil, y era muerte segura, y morían casi todos. Y lo pusieron ahí, y además los ponían a trabajar en las minas también que había cerca de ese lugar. No les importaba si morían o las temperaturas o si eran heridos y nada. Morían ahí en esos campos de concentración. Y el comunismo mató a mucha gente de esa forma. Pero este hombre, Janez, tuvo un deseo. Él quería salir de ese lugar para regresar a su esposa y hablar con ella, porque él sabía que ella jamás iba a perdonar por lo que había hecho. Y él dijo, yo soy el único hombre que la puede perdonar y decirle eso a ella. Así que tenía tal deseo en su corazón de salir y escapar de ese lugar. Eso es algo ahí, tener ese deseo de perdonar. ¿Qué deseo tenía este hombre? Había una mujer que lo envió a estos campos de concentración por su confesión, a Siberia, obvio, forzado por los soldados. Pero estaba bajo presión y todo. Pero este hombre tenía un deseo de perdonarla a ella, porque ella no se iba a perdonar jamás. Esta mujer lo había enviado a este campo y estaba muriendo ahí, pero aún así este hombre tenía deseos de perdonar, y él se levantó. Dijo, los soldados que lo llevaron ahí dijo, nosotros les traemos aquí y nosotros no lo vamos a mantener aquí. Este lugar, todos van a morir, las condiciones más hostiles, nunca van a escapar de este lugar y todos van a morir, los soldados les decían todos los días, y si escapan van a morir en el frío afuera, y hay lobos y todo tipo de animales que los van a comer afuera si escapan. Entonces los soldados los asustaban de esta forma, esta gente que estaba ahí. Entonces la gente no podía hacer nada y moría, pero este hombre Janez quería regresar para hablar con su esposa, para decirle que le perdonaba por lo que había hecho. Fue una historia real esto. Y entonces él un día escapó en el medio del invierno, cuando los soldados no pensaban que nadie iba a escapar. Y las luces se fueron ese día y como seis hombres escaparon de ese campo de concentración y corrieron hacia el bosque y las temperaturas eran bajo cero. Si se hubieran detenido, hubieran muerto. Ellos siguieron avanzando. Tenían un poco de pan seco y un poco de esto y aquello y sobrevivieron y escaparon esa noche. Y dijo, tengo que regresar a hablar con mi esposa. Con esta decisión en su mente, este hombre salió. Y la jornada, el camino para su libertad fue más o menos como 4.000 kilómetros de camino a pie. Atravesaron el invierno de Siberia y cruzaron por el desierto de Mongolia. También atravesaron las montañas del Himalaya. Nunca se detuvieron, siempre avanzaron. Los buscadores siempre encuentran. Cuando tú tienes ese espíritu de búsqueda, leemos muchas cosas, muchas biografías, por ejemplo de Shackleton, en su jornada, cuando él rescató a sus hombres y escaparon, su bote había sido malogrado en el océano por muchos años, en una nieve, con un mar congelado, creo, y la nieve estaba congelando, era un barco bueno, pero estaba. Se quedó atrapado ahí, así que él sacó a los. En ese bote estaban como por 2 años viviendo y estaba a punto de congelarse. Y él tomó un bote y empezó a navegar el océano para buscar ayuda en las condiciones más extremas. Y eso es la historia, otra historia. No quiero desviarme la atención de esto, pero bajo las condiciones extremas, este hombre salió a navegar en ese bote. Casi muerto, llegó a una isla, creo que la isla del elefante, algo así, y escaló montañas de hielo para pasar al otro lado, para llegar a un lugar donde encontrarse con alguien y pedir ayuda. Y la forma en que él lo hizo, nadie sabe, pero llegó y sobrevivió de hambre y casi muerto, y se veía tan mal que cuando lo vieron, la gente lloraba de la condición mal en que estaba, a punto de morirse, pero fue capaz de salir y luego llevar un bote y rescatar a sus hombres que estaban atrapados en el barco en ese océano. Les tomó como 4 o 5 veces para llegar a ese lugar y ningún hombre murió en ese rescate de misión, porque este hombre Shackleton dijo que los iba a rescatar y tenía un deseo y era un verdadero líder. Que Dios nos dé un deseo. Por Dios de eso, no por cosas naturales, sino por vida eterna, no por cosas temporales, sino por cosas eternas. Que Dios ponga ese deseo de esa misma forma en nosotros, regresando a nuestra historia. Y dijo este hombre, Janes, tengo que regresar para hablar con mi mujer. Y pasó los montes Himalayas y llegó hasta la India, pero aún no llegó a ver a su mujer, porque ella estaba en otro lado. Fue hasta 1949, 89, con la caída del comunismo en Europa, que él y su mujer se reunieron. 50 años después. 50 años después. Ahora, eso para mí es una historia grande. No una histo eso fue una realidad lo que pasó en la vida real. Y él fue reunido con su esposa después de 50 años. Los buscadores siempre encuentran lo que buscan. Cuando en verdad tienes un deseo por Dios, tú no te vas a rendir. Y el otro asunto es, tenemos que hacer esto nuestro objetivo principal. Yo te digo, en la vida, nada funciona a menos que Dios sea tu objetivo, Dios sea tu deseo. Cuando en verdad buscamos a Dios, lo primero en todo, por encima de toda consideración, por encima de todo, es fácil negar la voluntad de otros, pero negar nuestra voluntad, nuestros deseos, buscar a Dios por encima de nuestros deseos. No importa dónde estés, no importa tu situación, no importa cuán desesperado y lejos estás, la respuesta es buscar a Dios. Si estás empezando en tu vida cristiana, la respuesta es buscar a Dios ahora, en este momento. Hermano Branham habla la reina de Saba en ese mensaje que predicó. Y cómo ella llegó a pasó el desierto, dice, cuando tu corazón tiene hambre de Dios, tú no tienes temor. Tú solo sigues avanzando de todos modos, tú no piensas en nada. ¿Qué va a decir tu familia o tu padre o tu madre? ¿O tus hijos qué van a decir o tu jefe? Tú solo sigues avanzando. Cuando empiezas a tener hambre y sed de Dios, algo empieza a venir dentro de ti. Recuerden, todo lo que obtenemos de Dios es atraído, es deseado por un llamado, por un vacío llamando a otro vacío, un abismo. Nunca falla esto. Esto siempre funciona. Es naturaleza, es la forma que Dios lo hizo. Tiene que haber surgido un deseo de Él. Tú sigues y avanzas de todos. Ella empezó a cruzar el desierto. Ella empezó a viajar de noche porque en el día era demasiado caliente. Y por el desierto de Sahara empezó a caminar y le tomó la caravana que cruzó ese desierto, le tomó 90 días, 3 meses, pero había algo que lo atraía a ella. Dios, benditos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Hambre y sed, hasta que estés con sed, tú no puedes hablar de buscar a Dios, pero cuando tienes esa sed, estás listo para recibir de Dios. Si no, no puedes hacerlo. Cuando hablamos de los que buscan, los buscadores se encuentran y obtienen lo mejor que la vida ofrece. Busca el reino de Dios y su justicia primero, y todas las cosas serán añadidas. Salmos 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmos 34:10. No dice, los que buscan a Dios tendrán o obtendrán solo buenas cosas. Yo digo, todas las cosas que Dios nos envía a un buscador es bien, bueno. Todo lo que parece oscuro y destructivo que viene a tu vida, el diablo dice te va a destruir, pero es mentira. Dios nunca envía malas cosas a los cristianos. Quizás sean malas aisladamente, pero son buenas en la vista final, la dirección final que Dios quiere llevar, darte en tu vida. Alabado sea Dios. Dios sabe lo que está haciendo. No todo es bueno, pero todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito. No dice que todas las cosas son buenas, sino dice que todas las cosas cooperan para bien. Hay un objetivo final a esto y no estamos lejos de este objetivo final, pero hay un objetivo final en esta vida, un futuro. Hay algo en el horizonte y Satanás sabe, y toda la actividad ahora está en esta hora, concentrada en esta hora, para atacar a la iglesia de Dios, para atacar al creyente. Mantente firme, confía en el Señor. Buenas cosas vienen a los que buscan. Los leones en la naturaleza quizá tienen hambre y sufren hambre, pero no son saciados. Pero todo hombre de Dios, todo hijo de Dios, toda mujer de Dios, cuando tiene hambre serán saciados. Los leones quizá no sean, pero tú serás saciado. Dios prometió hacerlo. Él prometió hacerlo en su palabra. Él lo dijo. Lo siguiente es que los buscadores entienden todas las cosas. Predicamos antes, el domingo pasado, la relación con Dios primero. El que busca entiende todas las cosas. El problema es la gente quiere entender sin buscar a Dios, sin buscar una relación personal con Él. Proverbios 28, 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, no saben lo que Dios, porque Dios hace todas las cosas, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Todas las cosas. Entender no viene por aprendizaje o leyendo, viene por una relación y por una experiencia con Él. Es la única forma que tiene valor en nosotros. Yo prefiero tener una relación y una experiencia con Él, quizá que no sea capaz de alinear cada doctrina en la Biblia o entender todo, pero alguien que tiene teológicamente todo ordenado y entiende todo, pero no tiene una relación con Dios. La esencia del cristianismo es tener hambre y sed y buscar al Señor. Es un asunto real y es la cosa real en el cristianismo. No buscar cosas, sino buscar al Señor. No buscar sus dones, sino buscar al que da los dones. No buscar los beneficios, sino buscar al que da los beneficios. Dios quiere que nosotros le busquemos a la persona, a Jesucristo. Muchas veces en este mundo, en otras áreas, la gente se casa por dinero y por títulos y posesiones y no por amor. Porque se casan no porque quieren a la persona, sino quieren lo que él tiene, o sus posesiones, sus bienes. Pero ven, Dios no quiere que le busquemos porque él tiene. Queremos, él quiere que lo deseemos a él, que le busquemos a él, la persona. Él es el objetivo de nuestro deseo. La Biblia en el Antiguo Testamento lo llama el más deseado de las edades. No hay nadie más deseable que Jesucristo. Totalmente fiel, totalmente justo, totalmente honesto, totalmente bendecido. Qué gran Dios, qué gran Salvador. Seguro tenemos que buscarle. Y lo último que quiero decir es esto. Buscar no tiene tiempo, no es hasta que el buscar es infinito, nunca termina. Avanza, es el infinito. El cristiano no se detiene, no para en su búsqueda. Nunca vas a encontrar suficiente de Dios. Y tú dices, yo conozco al Señor hoy, ¿por qué voy a buscar más? Quizá conozcas una gota del océano, pero ¿qué acerca del resto del océano? Más de ti, Señor. Mucho más de ti cada día. Primera de Crónicas 16:11. Esta es una búsqueda que nunca termina. Buscad a Jehová y su poder. Primera de Crónicas 16:11. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente, eternamente, para siempre. Esta búsqueda no termina nunca. Hay una continuación. Cada día, cuando las cosas están mal, búscale más. Clama a Él más. Las cosas no están como deberían estar. Ora más, desea más, busca más a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. No hay nada que puede compararse a Él. Es como Smith Wigglesworth decía, yo estoy satisfecho con la insatisfacción de que nunca me permitirá estar satisfecho sin buscar más de Dios. Y la vida de ese hombre fue una de una continuo hambre y sed. Lees en sus sermones todo lo que dice. Una vida de continua búsqueda y hambre y sed de Dios. Que Dios nos conceda eso para nosotros. El deseo y el hambre y la sed de buscar a Dios. Otra cita que A.W. Tozer dijo. El momento que el Espíritu nos da vida en regeneración, nuestro ser desea el reinado de Dios y clama en gozo y reconocimiento de Dios. Eso es el poder del cielo. Es un descubrimiento real ser salvo. Cuando descubres que eres salvo, no es un descubrimiento filosóficamente, sino es el descubrimiento de la persona, descubrimiento del Dios que nos hizo, descubrir de una realidad que nunca conocíamos antes y nos trae un gozo. Y trae un gozo a nuestras almas cuando entendemos que somos salvos y empezamos a buscar y tener hambre más de Dios. No tiene un final, porque ahora dice, empieza nuestra búsqueda gloriosa. Me gustan esas palabras, esta búsqueda gloriosa. Ahora empieza nuestra búsqueda gloriosa cuando somos salvos. Estamos en una búsqueda de por vida, así como David dijo. Mi alma te sigue a ti, oh Dios. Mi alma desea de ti, oh Dios. Él dijo, estoy, Dios que nos dé ese deseo y esa búsqueda, aún, dice, en mi primer respiro, aún en mi segundo respiro, hablando de la muerte, ahora empieza nuestra gloriosa búsqueda. El corazón está contento en esta exploración de las infinitas riquezas de Dios. Ahí es donde empezamos, yo digo. Pero ¿dónde nos detenemos? Ningún hombre aún ha descubierto dónde detenerse en esta búsqueda. Empezamos, pero nunca terminamos. Y hay la profundidad misteriosa de Dios. No hay límite ni final a esta búsqueda. Una búsqueda jamás termina. Un hambre que nunca termina, una sed que nunca jamás termina, y una búsqueda que jamás termina, una búsqueda del Señor que jamás terminará. No eres muy joven para hacerlo, ni muy viejo para hacerlo. Que esto sea parte de nuestras vidas. No podemos legislar esta búsqueda, pero espero que Dios ponga eso en nuestros corazones. Que Dios nos conceda esta búsqueda, esta sed y hambre de Él. Cantemos un himno. Amén.